Biblias por Éxodo 20 y seguimos con Éxodo. Y algunos me decían, pero no vamos a hablar de los sabios que vienen de Oriente. Pues no. Eso sí, si te has portado mal, ya sabes lo que te toca. Y con los niños no seáis crueles. Darles algo, ¿vale? Carbón para todos. Oramos. Hoy tocamos los 10 mandamientos y antes de eso vamos a hacer un examen de si sabemos los 10 mandamientos, porque es posible que los 10 mandamientos los sepamos muy bien. No, el orden no me importa. Si te sabes los 10 y luego alguien ha dicho, pero no los ponemos en práctica. Esos son secretos personales. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por poder alabarte, por saber que eres real y estás con nosotros. Y ahora pedimos que tú bendigas este tiempo de compartir tu palabra, de adentrarnos un poco en ella, de ver hasta los detalles y cuán cuidada está. Y gracias por todo lo que podemos leer en ella. Bendícenos, especialmente como ha dicho Esteban, bendice a los niños en este día y mañana, que se sientan muy amados, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los 10 mandamientos. Somos una iglesia culta, preparada, estudiada. Por si acaso no somos así, pues los tienes en la hoja, en la parte de atrás. Ahí están los 10 mandamientos, chuleta, ya no digo nada más. Entonces, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Uno, que diga uno. ¿No, qué? No robarás. ¿Y tú qué tal llevas ese...? Bueno, ahí vamos. Es que el otro día se me puso así como... Yo no robo, pero los demás comparten conmigo. Era... Espérate, a ver. Eso es el resumen de la predicación. Sí, está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguno más que sepamos? Leyendo la chuleta. Te he pillado, ¿eh? Ah, en la Biblia, es así se fue. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cristina. Muy bien. No matarás. No mentirás. No fornicar, no, me pare, no sé. Vale, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ese hubiese estado bien que lo hubiese dicho a algún hombre, ¿no? Porque no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero también no codiciarás al hombre de tu prójimo. ¿Vale? Entendemos que esto va así porque si no queda la cosa como muy... ¿Vale? Y las mujeres, claro, es que los hombres son tan malos. ¿Nos queda alguno? El día de reposo, sí, señora. Ya lo hemos dicho. Vale, no dirás falso testimonio, es el que nos faltaba decir así en voz alta. Y eso lo hemos dicho 5 veces. Vale, entonces, ¿sabes? Que sí no lo sabemos. Y cuando viene alguien a la iglesia, inconscientemente decimos, bueno, yo quiero seguir a Cristo, ¿vale? Pues ya está, coge los 10 mandamientos. Pero ¿sabes? Que lo hemos dicho mal. Si nos fijamos bien, Éxodo 20... no empieza así, no empieza, es el versículo 3 el que empieza con los mandamientos, con los no. Claro, yo siempre pregunto por qué dice que no, y por qué, si hubiese quedado más bonito, decirlo todo en positivo en vez de en negativo, ¿me entendéis? Hubiese sido más. Pero también cuando yo hablo con las personas, yo también uso el no, y no pasa nada. Yo cuando hablo con mis hijos y hay normas en casa, yo uso el no. Y no quiere decir que está mal, no quiere decir que soy una persona negativa ni que pienso que lo van a hacer mal, sino que es una forma de hablar. A veces cuando leemos los 10 mandamientos, dice, es que Dios es todo no. Entonces, claro, yo digo, ¿y tú no eres también no, también no usas el no? Entonces, era una forma enfática de empezar a decir, bueno, empezamos una relación. Mira, yo soy Dios y soy un poco distinto al resto de los dioses. Hay algunas pautas que están ahí puestas. Y nosotros lo que hacemos cuando viene alguien nuevo, intentamos decirle o enseñarle los caminos de Dios, cogemos y le sacamos Éxodo 20, que si yo hubiese preguntado dónde están los 10 mandamientos, a veces hasta nos costaría encontrarlos en la Biblia, ¿no? Porque déjame solo una pregunta. ¿Tú sabrías, viene alguien nuevo, dice, el Padre Nuestro no está en la Biblia? ¿Tú sabes que no está? Vale. Sí está en la Biblia, de verdad. Entonces, y viene alguien y no me contestéis, solo piénsalo para, como introspectivo. ¿Y tú sabrías decirle dónde está? ¿Quién, de verdad? Bueno, está bien. En Mateo, ¿vale? Y entonces estás 8 horas buscando por Mateo. Bien. Tenemos que conocer un poquito dónde están las cosas y leer lo de arriba y leer lo de abajo. Éxodo 20, que por cierto ya felicito el 2020, todo un juego de palabras muy bonito, que siempre os acordaréis, los mandamientos, Éxodo 20. Empieza así, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, esos dos versículos los tiramos, los dejamos a un lado, como que no son tan importantes. Pero si os fijáis, son los más importantes de todo. ¿Por qué voy a escuchar yo los 10 mandamientos de un Dios que no es nada para mí? Pero Dios está presentando o está recordando al pueblo de Israel quién es Él y por qué Él puede decirte no robes, no codicies, no digas falso testimonio. Todas estas cosas que está diciendo, mira, solamente me vas a adorar a mí, a ningún otro Dios. Pero bueno, y si hay un montón, no hay un montón, solo hay uno de verdad y muchos inventados. ¿Quién es este Dios? Pues mira, este Dios es el que te sacó de casa de servidumbre. Según el Nuevo Testamento, este Dios es el que nos liberó de la esclavitud del pecado. Y entonces, cuando empiezas ya a leer los 10 mandamientos, ya no está diciendo Moisés que se le antojó decir estas 10 cosas, sino está diciéndotelo un Dios que es muy cercano a ti, tan cercano que lo que hizo es primero, antes de decirte los no es estos, antes de todo eso, te sacó de donde eras esclavo y donde estabas atado, donde eras esclava y donde estabas atada. De forma que la relación con este Dios es muy cercana, muy íntima, muy personal, y Él te ha demostrado que vales muchísimo para Él. ¿Entiendes? Vale, entonces, si yo quitase los 10 mandamientos, yo le preguntaría a Dios, ¿es verdad, Dios? Tú me has sacado del barro, tú me has sacado del lodo, tú me has sacado del pecado, tú me has desatado de muchas cosas que para mí eran normales, que me estaban esclavizando, tú me has sacado de Egipto, tú me has sacado de la esclavitud. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué quieres que haga? Quizás sería mi pregunta normal. ¿Qué pasos tengo que seguir? Entonces, vienen los 10 mandamientos. Vale, mira, Andrés, entonces ahora esto es lo que quiero que hagas. No sigas a otros dioses, solamente a mí. ¿Vale? No cambia un poco el color de los 10 mandamientos, que siempre son como pedradas. O cuando los decimos es como que estamos regañando al otro, mira, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Es que los 10 mandamientos no vienen de hombre a hombre o de ser humano a ser humano, vienen de Dios que nos sacó de la esclavitud, del pecado, y nos liberó y dijo, y ahora tenéis que hacer esto. Si miramos los 10 mandamientos, en realidad son muy sencillos, pero son complicados, tan complicados que incluso cuando Jesús vino y empezó a hablar de los 10 mandamientos, no les dio una vuelta, sencillamente les dio el sentido que realmente tienen. Los 10 mandamientos no son para que tú te pongas y los cumplas así, fumar, sí, vale, perdón, esto no sé cómo voy a decir, a ver cómo me queda, ayúdame, Señor. No son para que tú los tengas en tu habitación, así como, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Si haces eso, eres el joven rico este, ¿vale? Que hacía todo. Los 10 mandamientos son para que entiendas que hay un Dios con el que tienes un compromiso. Y ese compromiso empezó porque Él te sacó de Egipto. Él te sacó de tu pecado. Él me sacó de mi pecado. Él abrió mis ojos. Cuando abre mis ojos, veo las cosas que hago que están mal, que me están destruyendo, y Dios dice, venga, espabila, vamos, yo te ayudo a cambiar, yo te saco de Egipto, y ahora lo que tienes que hacer es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sigue el 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Muy importante que leas todo seguido. ¿Por qué? Si no lees el 5 y te quedas con el 4 y ves esto, dices, pues esta iglesia son todos unos pecadores. Porque ahí tenemos imágenes. Pero la clave de las imágenes es no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, recordar o hacer una imagen de lo que pudo ocurrir hace mucho tiempo no quiere decir que estamos rompiendo los 10 mandamientos. Estaríamos rompiéndolos si yo digo ahora, antes de pasar aquí, una inclinación al muñequito ese que está ahí. ¿Vale? O echamos moneditas a ver si nos toca la lotería. Y ya entonces ya la hemos liado. Por cierto, si alguien ha comprado lotería... En cuanto a la lotería, es una cuestión de fe. Es decir, ¿es pecado comprar lotería? Esto es muy rápido, voy a decirlo. En realidad, lo que es pecado es que tu fe esté volcada en un numerito. Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Pero, si vas, ya has pecado y te toca, acuérdate de nosotros, anda. ¿Vale? Y ya de esa forma, sí, compartimos todos el pecado. Lo compartimos con alegría. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y este celoso no es el celo humano nuestro, este celo que está mirando a ver a quién has llamado, a qué... No, no. Celoso es que nos quiere en exclusiva, ¿vale? Nos quiere para él. Y es así. Entonces, incluso cuando dice, no te juntes con yugo desigual, ten cuidado con quien te juntas y todo. Lo que Dios está diciendo... Que nada te separe de mí, nada te separe de mí. Es que yo te quiero para mí. ¿Y por qué me quiere para mí? De tal manera nos quiere para él que mandó a su único hijo a morir por nosotros. Es que nos lo ha demostrado. Entonces, Dios no te quiere compartir con nada ni con nadie. Dice, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuidado con esta parte de aquí, voy a hacerlo rápido, pero no hay una maldición allí. No quiere decir que si mi padre ha puesto un ídolo, luego ya hay una maldición que va a llevar para todas las generaciones. Aquí no habla nada de eso. Pero sí dice que Dios va a estar muy pendiente. Cuidado porque si tú vienes de un trasfondo, donde venimos la mayoría de un trasfondo, donde hay muchas imágenes a las que se adoran, o aunque digan, no, yo llevo la estampita, pero es un recuerdo. Bueno, mira, piénsalo dos veces, a ver si es un recuerdo o no es un recuerdo. ¿Y sabes cómo sabes si esa estampita tiene valor para ti o no? Rómpela. Si la rompes y ni sientes ni padeces, entonces sí era un recuerdo y ya la puedes tirar. Si te cuesta romperla, es más que un recuerdo, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo esto para que deje de ser una cosa y seas evangélico, protestante y todo. Estoy diciendo para que solamente ames a Dios. Porque Dios es celoso y Dios está mirándonos cuando dice visito y voy a visitar. Si los padres han hecho mal, voy a visitar a los hijos, voy a estar pendiente. Porque es que no quiero que se desvíen. No hay maldición, es que no quiero que se desvíen. ¿Por qué? Porque en Dios lo tenemos todo, pero tenemos que creerlo. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí habla de juicios y de mentiras, de mentir en juicios y todo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mira, si eres empresario, y aquí no levanto la mirada a nada, si eres empresario, quizá esto te podría ayudar a no ser un esclavizador. Y hacer que tus empleados... Porque aquí es que me llama la atención, dice que no descansas tú. Es que ni tú, porque tú podrías descansar y mandar a tu hijo a trabajar, ¿no? Fácilmente. Descanso yo, cumplo yo bien la ley y mi hijo que trabaje. No, no. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Pero si mi siervo está para trabajar. Ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Pero una vez, un burro que, para trabajar. Nadie, todo el mundo descansará. Ese día sería día para santificarlo, para dedicarlo a Dios. Pero fíjate cómo somos nosotros con los mandamientos y con todo. Esto los fariseos, y sin estar criticándolo ni nada, lo toman literalmente un día que no puedes trabajar, porque aquí empiezan las cosas. ¿Qué significa trabajar? Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque si no requiere ningún esfuerzo, eso no es trabajar. ¿Qué significa santificar el día a Dios? Todas estas cosas le pueden dar muchísimas vueltas. Pues ellos les dieron vueltas y sobre este mandamiento hicieron un libro que explicaba qué significaba trabajar y qué no era trabajar. Dentro de las tareas del hogar hay cosas que son de trabajo y otras que no son de trabajo. Dentro de la vida cotidiana hay cosas que son de trabajo y otras que no son de trabajo. Y van explicando. Y una de las cosas que ellos decían es que el día de trabajo del sábado, para que funcione, no tienes que sudar. ¿Vale? Porque si sudas, has hecho un esfuerzo. Como has hecho un esfuerzo, has trabajado, has roto el sábado, el día de descanso. ¿Qué hacían entonces los fariseos? Para cumplir la ley, hacían grandes toldos que iban de un sitio a otro, les cubrían del sol, iban caminando despacio para no sudar, pero por esos toldos que iban de un sitio a otro. ¿Entendéis? Dice, pues qué ridículo. Sí, es muy ridículo, pero es que nosotros sin darnos cuenta hacemos lo mismo. Porque empezamos a justificarnos nuestro día de descanso. Ojo, nuestro día de descanso, oficialmente, ya por la tradición de la Iglesia y eso, se ha convertido en el domingo. Hay gente que se reúne el sábado. Los que se reúnen el sábado nos critican a los que nos reunimos el domingo. Esas son peleas que, al fin y al cabo, lo único que hace es dividir a los cristianos. Hoy en día, por desgracia, en los trabajos, uno a veces no puede elegir su día de descanso, ¿vale? Si no es un domingo, no te martirices, pero si tienes el día de descanso, que yo creo que deberían dárnoslo y tenerlo, busca la forma en que ese día de descanso sirva para santificar a Dios, que es a lo mejor acordarte de Dios, tener un tiempo con Dios. A lo mejor puede ser ese miércoles que no puedes orar, puede ser el lunes, que es el día que te dan de descanso, o el jueves, que es el día que te dan de descanso. Un día que dediquemos a Dios. Lo perfecto, en un mundo perfecto diseñado para cristianos, pues podríamos tener todos juntos un día de descanso. Pero no es así. Sacamos el principio que está ahí. Un día que puedas descansar y santificar a Dios. Usarlo bien. Luego vienen los otros. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, este se puede hablar mucho. Paso no. Quiero decir que seguimos adelante. Tengo que decirlo. Nuestra sociedad lo que hace con los padres y las madres es apartarlos, porque ya son mayores y ya nos molestan. Lo que está haciendo este versículo y este mandamiento es arroparlos y decir, no puedes olvidarte de tus padres, ni tu padre, ni de tu madre, pero tienes que cuidar a tu familia. Cuidado con los extremos, de un sitio para otro. Y este verbo honra sí tiene también una connotación económica. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando se ayudaba a las personas, y las personas que no tenían recursos, decía, pero si tiene familia, si tiene hijos, que sus hijos sean quienes les sostengan, no la Iglesia. Entonces te das cuenta de cómo, hasta qué punto, los hijos dejaban que los padres, ya son mayores, ya, y si van a una iglesia, pues que la Iglesia los... No, la responsabilidad es nuestra. Ver cómo honrar a nuestros padres es un principio que es muy importante. Pero habría mucho que hablar, ¿eh? Esto es una pincelada, ya está. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Bueno, puede gustarte, ¿vale? ¡Jol! ¡Vaya casa! ¡Vaya! Yo aquí pondría, pues disfruta la casa de tu prójimo, porque siempre he dicho, si tienes un amigo que tiene piscina, en vez de estar diciéndole a Dios, oye, dame piscina, visita a tu amigo y te ahorras un mantenimiento y eso, lleva algo, eso sí, unas pastitas y disfruta la piscina. Pero en cuanto a la codicia, la envidia y todo eso, esto somos, todo, o sea, que es muy común, ¿eh? Tenemos que tener cuidado con eso, porque ahí puedes poner la casa, el coche, todo, todas las posesiones materiales. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nada que sea de tu prójimo. Si miras los 10 mandamientos, y aquí está en la hoja, que a mí siempre Miguel me hace gracia porque recurre mucho a la hoja, y digo, yo nunca, pues voy a copiarme. Los 5 primeros hablan de nuestra relación con Dios, y los 5 últimos de nuestra relación con el prójimo. Entonces la cosa va teniendo color, porque cuando viene alguien y le pregunta, bueno, Jesús, como para tentarle, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Y qué le corresponde Jesús? Si la ley, lo que estaban esperando es que dijesen los 10 mandamientos. Eso es lo que dice la ley. O que soltase todo el Pentateuco ahí Jesús de memoria. Y Jesús solo dijo 2 frases. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, en otro sitio, con toda tu mente, con todo lo que eres. Y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen este y este. ¿Vale? Si nosotros cogemos los 10 mandamientos y no entendemos que la base de los 10 mandamientos es el amor y una relación personal con Dios, esto te va a sentar como una pedrada. Es más, vas a rebelarte contra todo esto, 100%, seguro. Vas a decir, la iglesia es un desastre, yo no voy a una iglesia para que me digan que no, lo que no tengo que hacer. Si no te estamos diciendo eso, lo que queremos es que enfoques bien tu vista en quién o a quién tienes que escuchar. Por eso, en las hojas, cuando tú miras, están los 10 mandamientos, pero detrás viene lo que realmente resume los 10 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres, y a tu prójimo como a ti mismo. Así te aseguro que no vas a matar, que no vas a cometer adulterio, que no vas a hurtar, que no vas a hablar falso testimonio y que no vas a codiciar nada de tu prójimo, porque le amas. Y como le amas, estás feliz de que tenga lo que tenga. Y si tiene más, pues más felicidad. Y pasa algo, no pasa nada. Y lo podemos compartir, antes lo he dicho así, medio, pues sí, claro que sí. Si Dios nos da para que demos, y Dios nos da para que disfrutemos. Entonces ahí es donde empieza a funcionar un poco la relación de pueblo de Dios, cómo funcionamos como un pueblo de Dios. Déjame, vale, aquí está Deuteronomio 6, y he querido poner Deuteronomio 6, primero para que veamos que lo que dijo Jesús en Mateo, no se lo inventó Jesús, que ya estaba en el Antiguo Testamento, y ya estaba resumido, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tus fuerzas, y eso es lo que tienes que compartir a tus hijos. No los 10 mandamientos. A ver, hijo mío, vamos a repasar esta noche los 10 mandamientos. Primero, 1, 2, 3, ve, ¿qué tal te has portado? Bien. Vamos mal, muy mal. Si quieres repasar los 10 mandamientos con tu hijo, tu hija, todas las noches, contigo, con tu mujer, o para ti mismo, es ¿cuánto he amado a Dios hoy, en este día? ¿Cuánto? Porque es con todo tu corazón, alma y con todas tus fuerzas. Es que no se me escapa nada, no se escapa nada. Y luego el Señor aquí añadió, dice, el segundo semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí sale este triángulo, que hace mucho que lo sacamos así, no lo encontrás, he hecho la versión manual, ¿vale? Y en nuestras vidas es amar a Dios, al prójimo y a ti. Pero es que no sé muy bien nunca por dónde empezar. Bueno, sí. Amas a Dios, Dios te da amor, puedes amar al prójimo, pero si no te amas a ti, ¿tú qué vas a amar al prójimo si no te amas a ti mismo? ¿Entendéis? Si yo me amo a mí, me cuido sanamente, santamente, busco, y cuando estoy bien sanado, puedo ayudar al prójimo y amar al prójimo. Y puedo estar bien sanado porque Dios me ama. Y puedes dar todas las vueltas que quieras aquí, todas las vueltas a este triángulo. Bien. Los 10 mandamientos tampoco terminan. Empiezan con 2 versículos, pero luego viene otra parte que no sé por qué en nuestras Biblias está separado, y está separado con un título que pone el terror del pueblo. Esto hace que los 10 mandamientos sean más pesados todavía, porque si ya es te han dicho que no puedes hacer muchas cosas, y encima habla del terror del pueblo, porque el pueblo tenía miedo a subir a hablar con Dios por si Dios los quemaba o los destruía o lo que sea. Entonces le decían a Moisés, vete tú, nosotros te esperamos, vete tú, ya no nos dices lo que sea. Lo que estaban diciendo, vete tú, y si se muere alguien, pues que te mueres tú. Y yo estamos aquí, y además, pensando y viendo lo que pasó, vete tú, sube, si mueres, no te preocupes, que ya nos hacemos nosotros nuestro diosito aquí, con nuestra... Que este otro diosito de estatua no me manda nada, es al revés, hago yo lo que quiero. Entonces, el texto sigue. Y fíjate, el pueblo tenía miedo. Temor es la palabra. Y a veces decimos, sí, pero es reverencia. Ponte la excusa que quieras. Tenía temor y dice que... Entonces Moisés habló con el pueblo y dice, Moisés respondió al pueblo en el versículo 20, no temáis porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, Nuevo Testamento, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué tal si yo cojo esto y digo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su amor esté delante de vosotros, para que no pequéis? ¿Estaría rompiendo mucho lo que quiere decir la Biblia? Primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Todo eso está escrito en la hoja que os he mandado. Y hay más, en el Antiguo Testamento todavía hay más versículos que dices, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Cuando realmente tenemos ese temor a Dios, ese respeto a Dios, ese amor a Dios, y vamos a pecar, o vas a dar un paso que sabes que está mal, te paras y dices, ¿esto demuestra que amo a Dios? No, para atrás. Pero si nuestro no pecado, va a decir, o nuestras fuerzas para dejar de pecar son las personas, estamos equivocados, porque cuando la persona no está mirándote, tú haces lo que quieres, si no está la persona. Cuando nuestra relación, nuestro cristianismo se basa en la relación 100% con Dios, vamos dando pasos firmes, porque cuando tú vas a pecar, claro que estarás pensando, si yo no peco, bueno, yo estoy pensando en las personas normales, ¿bien? Cuando tú vas a pecar, dar ese paso de pecado, piensas, ¿esto demuestra que amo a Dios? No, paso para atrás. Cuando yo tengo envidia de alguien, ¿esto demuestra que amo a Dios? No. Cuando yo hablo en contra de alguien, ¿esto demuestra que amo a Dios? No. Cuando yo codicio a la mujer de mi prójimo, y aquí es donde Jesús enseñó a los fariseos, dice, no adulterarás, pero no adulterarás no quiere decir que no, no solo se refiere al acto de la fornicación físico real en sí, sino en tu propia mente. En cuanto has codiciado a la mujer de tu prójimo y al hombre de tu prójimo, no hay prójima, ¿no? De tu prójimo, le has codiciado, ya has adulterado. Eso es muy gordo. Es muy gordo porque... Es muy gordo. iba a preguntar. Es muy gordo. Porque no estoy demostrando que amo a mi prójimo, pero peor, no estoy demostrando que amo a Dios. Porque a mí Dios me ha dado la mujer perfecta y maravillosa que yo necesito. ¿Y qué tengo que estar pensando en otras? ¿Qué tengo que estar pensando en otras? Para los que no ha llegado, pues todo llegará. El temor a Dios es lo que va a frenarnos a hacer para no hacer las cosas mal. El amor a Dios es lo que va a frenarnos para no hacer las cosas mal. El amor al prójimo es el que te va a frenar para no hacer las cosas mal. Y amarte a ti mismo es lo que va a frenarte para no hacer las cosas mal. Porque hay cosas que no está estipulado que es pecado, pero está destruyéndote. Espabila, que ahora somos nosotros el templo de Dios. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento. Y hablando de eso, si miramos un poco más, hay un mandamiento que se repite. Y ya con esto termino, de momento. No hagas contigo dioses de plata ni dioses de oro los haréis. Altar de tierra harás para mí y santificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz y tus ovejas y tus vacas y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me hicieres altar de piedras, no labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Yo cuando leo el 25 me quedo parado. Vale. Dios no está en contra de los altares. Es más, Dios en el Nuevo Testamento decía, quiero que me hagas un altar aquí, que hagas un sacrificio, y esto significa esto. Cada vez que lo veas, recuerda esto. Pero aquí hay una parte que es muy importante. Dice, no labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Cuando nosotros vamos a hacer un altar para Dios, que tus manos no intervengan en ese altar. ¿Entiendes lo que está diciéndote? Dice, no modifiques la piedra que yo he hecho. Pon las piedras juntas que Dios ha hecho, que para mí es suficiente, y ahí haces el sacrificio. Cuando nosotros empezamos a meter, pero es que esta piedra va a quedar mejor lisa, y entonces la alisas, ¿no? Y esta piedra va a quedar mejor con una flor así y otra encima, ya la pone la flor. Y si metemos de hierro una, sin querer pecar, un angelito, ¿vale?, de hierro, entonces, claro, empiezas así, ¿y sabes lo que acabamos haciendo? Vale, imágenes. Ibas a empezar, los católicos son muy malos. He buscado una imagen de un altar protestante de la iglesia municipal de Balingen, que está por Balingen, ahí Balingen al lado de el metro es Alemania. Pero fíjate, es protestante, nosotros evangélicos protestantes, es que somos buenísimos. Mira, pero si yo estoy leyendo que no tiene que ser, que no tengo que labrar la piedra ni nada para hacer un altar. Mira, y dice, esto parece una tontería. No es ninguna tontería, porque ¿hasta dónde nos ha llevado esto? Hasta el punto de que nosotros, para entrar en la presencia de Dios, muchas veces vamos a una iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Es que Dios está ahí o qué? ¿Entiendes? O entras a la iglesia y en algunos sitios es como que tenemos silencio, porque es que Dios está escuchándonos. A ver si se va a espantar o algo. Si sabes lo que es esto, son piedras, columnas y cuatro paredes. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Es que no es nada. Entonces, cuando veo este versículo que manda aquí, parece que no es un mandamiento. Yo lo metería en los mandamientos. No labres piedra para levantar altar. Porque cuando empezamos a labrar piedra, allí se ve lo que nosotros creemos. Y allí empiezan a ver que si las unas figuritas para que Satanás cuando venga no pueda entrar porque está eso puesto allí. Y cuando yo entro, pues en algunos sitios te dan ganas de arrodillarte un poquito para como, Señor, estoy aquí en tu presencia. Pero ¿qué Dios más ridículo que hemos conseguido? ¿Qué religión más ridícula donde nos hemos metido? ¿Qué cosas, hasta dónde hemos podido llegar por no hacer caso a un versículo o a una frase? Luego miras el Nuevo Testamento. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva. ¿Vale? Más claro, imposible. Es que, y cuando dice, ni necesita que nadie le sirva, esto es, a mí me viene muy bien, y a todos los que estamos sirviendo esto, porque nos creemos que esto sigue adelante, porque somos muy buenos, pero qué ridículo. Si Dios no necesita. ¿Y entonces para qué nos llama? Porque te ama. Y porque el propósito de tu vida está enfocado en Él, y santificarle, y darle la gloria con todas las cosas que Él te ha dado. Ni más ni menos, pero no te necesita, no te creas tú ahí imprescindible, que esto, no, para nada. Templos hechos con manos de hombres. Esto también me llevó a pensar muchas cosas, que a veces nosotros, en nuestros templos hechos con manos de hombres, ocurre en nuestra vida que lo hacemos con manos de hombres, y cumplimos los mandamientos a rajatabla, así pum, 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 sin nada de espíritu, todo letra, pum, pum, pum. No, mete espíritu. Matar, no hace falta sacar una pistola y matar. Si insultas a alguien, estás matando. Y es tan grave insultar como matar. Es tan grave quitar la vida a alguien como insultar a alguien. Dicho por Jesús, Nuevo Testamento. Pero aquí dice no matarás. Bueno, pero Jesús lo está explicando bien. No matarás, no insultarás, no destruirás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque lo amo. Último detalle. Vale, en 1 Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Más todavía es, si Dios quiere habitar en algún sitio, es en nosotros. ¿A mí quién me ha hecho Dios? ¿Vale? Es como, yo sé dónde quiero vivir, yo sé dónde quiero morar. Y ya está. Y cuando se rasgó el velo y la presencia de Dios salió por todos sitios, no era para meterse en otro sitio. Era para estar por todos los sitios. Y por donde tú vas, que eres templo de Dios, va Dios. Que eso también nos podría hacer pensar muchas cosas. Y el último versículo, que esto ya es como curiosidad, sin anular todo lo dicho anteriormente, ¿eh? Porque yo sé que luego puedes repasarlo o pensarlo. Dice, no subas por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios es un Dios de detalles, pero tan ínfimos. Hace tiempo predicó Miguel, me parece que fue, que Dios es un Dios de detalles y todo importa. Antes pensaban en las religiones que estaban alrededor de la época del pueblo de Israel, que para entregar una ofrenda a Dios, cuanto más alto era el altar, más cerca del cielo. Eso lo entendemos, ¿no? O sea, la forma de pensar. Entonces, el sacrificio llegaba más rápido si estaba más arriba. Entonces, hacían los altares con muchas piedras que iban subiendo. Pero antes también la vestimenta de las personas era solamente una túnica y debajo no había nada. Entonces, cuando el sacerdote iba y subía a entregar el sacrificio, los otros, pecadores, estaban... Dice, imposible, eso no podía ocurrir. No sé, pues, entonces, ¿para qué pone este versículo? ¿Para qué pone este versículo? Porque lo estaban haciendo. Igual ni les importaba el altar. Ya habían llevado el cordero ahí o lo que sea, ahora vamos a divertirnos con el sacerdote este. Dios es un Dios de detalle y dice, entonces quiero que mis altares sean hechos por piedras que yo he hecho y no altos, para que no vean tus vergüenzas, tu desnudez. Luego miras en Deuteronomio y entonces encuentras que ya los sacerdotes empezaron a llevar calzoncillos. Pero espérate, fíjate qué detalle, hasta qué punto de detalle es Dios, que dice, los calzoncillos serán de esta medida. Y eran desde aquí, o sea, los que llamamos ahora el abuelo, decimos, calzoncillos del abuelo. Pues esos son los bíblicos, ¿vale? Eso es... desde aquí hasta aquí. De forma que si subía y se veía, pues se veía la pierna y ya está. Entonces, todos, ¡oh! Dios es un Dios de detalles minuciosos, pequeños. ¿Por qué? Porque todas las cosas le tienen que santificar. Porque cuando hacemos algo para Él, todo nuestro enfoque tiene que estar en Él, no en las demás cosas, no en las circunstancias que están pasando. Los 10 mandamientos. Cuando pensaba en los detalles, pensaba, y terminando aquí de alguna manera, en mis detalles de mi vida, ¿vale? A veces son detalles que no son tan detalles, que son cosas profundas, pero que nosotros lo tomamos como detalles. Mira, oración antes de empezar el día, que a lo mejor es un detalle, ¿vale? Y ni larga, ni corta, ni nada. Ahora, gracias, Señor, porque he abierto los ojos un día más, ¿vale? Yo cuando me levanto, así voy a la cocina, hago el primer café y ya me he despertado. Bueno, no, ¿y qué tal si te despiertas? Gracias, Señor, por este nuevo día. Haya sido como haya sido el día anterior. Nuevo día, nuevas cosas. Al finalizar el día, preguntar a Dios las dudas. No quedarte con las dudas. Es más, hay gente que me escribe por WhatsApp, mira, Andrés, tengo esta duda. Yo cuando recibo esto, os prometo que me dan ganas de llorar y todo de alegría, de decir, mira, es que hay gente que está investigando. En Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, y Pablo hablaba, no se lo creían todo, tenía que compaginarlo con lo que estaba escrito. Busca, mira, y luego investiga y ve si lo que estamos diciendo es verdad o no es verdad. Leer, congregarnos, ayudarnos, incluso la vestimenta, hablar, como hablamos, cantar, ver, no sé, los detalles. Y a veces los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Y en nuestra relación con Dios, a veces los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Porque podemos ser religiosamente perfectos, cristianamente y humanamente perfectos, pero lo que Dios quiere es seguidores, discípulos, gente que le amen. ¿Cómo? Con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón. Y al prójimo, a tu vecino, al que está al lado, al que está atrás, a la derecha, a tu vecino, a todos, al prójimo, como a ti mismo. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros y ese es el reto que tenemos para esta semana. Así que vamos a orar. Si tenéis dudas, por favor, ni lo dudéis en escribirme, me mandáis un WhatsApp. No, André, no he entendido esto. Quedamos, te lo explico, lo que quieras. Y que la oración esta mañana sea que seamos personas capaces de amar a Dios, no solo de creer en Él, sino de amar a Dios, con todo lo que eso implica. Y estamos, Señor, muy agradecidos por esta palabra que tú nos dejaste escrita, por los detalles pequeños, por las cosas grandes, por la claridad que vemos en ellas. Señor, líbranos de hacerte altares con nuestras manos y ayúdanos a poderte santificar, quizá el día de reposo, pero yo pensaría en todos los días de nuestra vida. Que santificar solamente es hacer tu nombre santo con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Y queremos decirte que te amamos. Quiero animarte, pedirte, Señor, que las personas que todavía están dudosas si de seguirte o no seguirte, pues que tú con tu amor les des ese empujón. Gracias por sacarnos de Egipto, de la esclavitud, de nuestro pecado, de nuestra obstinación, de nuestro orgullo, de nuestras respuestas, de pensar que tenemos todo claro, de no pensar que no te necesitamos. Y lo que queremos es abrazarte a ti. De alguna manera, Señor, hoy entiendo lo que es amarte y a veces incluso en ese amor sentir pasión por estar a tu lado. Ayúdame a no pecar, líbrame de la tentación y bendíceme para poder ser luz para otros, Señor. Toca nuestras vidas, nuestros corazones, y que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, sea para tu gloria. Gracias por esta iglesia a la que amo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. Íbamos a cantar, pero ya no, porque hay un mandamiento que dice no.